Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán, periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es lunes 21 de octubre de 2019, esto es Señal Informativa Ocotlán. El Congreso de Jalisco aprobó cargos a cuentas públicas de Ocotlán, Jamay y La Barca, esto por presuntas irregularidades. En Mezcala de la Asunción, miembros del equipo interdisciplinario que estudia las causas de la enfermedad renal en agua caliente explicó a la población los trabajos realizados para replicar la metodología ahora en Mezcala.
Bueno, mira, el convenio plantea algo que ellos en Liverpool llamaron public engagement, que nosotros traducimos como comunicación pública, ¿verdad?, o divulgación de los resultados.
El abogado ocotlense y regidor en administraciones pasadas, Rubén Ortega, recibió amenazas por medio de WhatsApp. Responsabiliza a un servidor público del actual ayuntamiento.
Presenté la denuncia, lo hago porque creo que esto puede venir de alguna facción dentro del ayuntamiento. No sé si sea parte de la administración.
Ocotlán fue sede de una capacitación para bomberos de toda la región a la que asistieron elementos de Arandas, Atotonilco el Alto, Ayutlán, Jesús María, Tepatitlán y San Miguel el Alto.
El programa, todo esta es de bomberos. Para poder entrar ahí, los instructores primeramente les dan la teoría de qué hacer en caso de. Va a haber un ingreso a la casa de humo, va a haber mucha temperatura en el laberinto de búsqueda y rescate. Aquí se va a visualizar todo lo que la temperatura que vamos a tener.
El núcleo Ecos, escritores mexicanos de Jamay, celebró sus 3 años a lo grande con un concierto que deleitó a los habitantes del municipio ribereño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día lunes, inicio de la semana laboral. De este lado del micrófono los saluda Juan Carlos Salcido y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra Alejandra Núñez y le recuerdo que mis compañeros reporteros Diego Iván Vera y Luis Felipe García están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar a través de los teléfonos 925-6019, 925-6019 y el 806-33-8100, que es nuestra alada sin costo, el 806-33-8100. Le recuerdo que también estamos en redes sociales para que nos pueda enviar comentarios sobre los temas que aquí le damos a conocer. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán y en Twitter como arroba Radio UDG 107. También está nuestro canal de YouTube para que pueda ver contenido en formato de video, el cual es Diagonal Radio UDG Ocotlán, y nuestro Instagram para que nos comparta sus fotografías usando nuestros hashtags. Este perfil está como arroba Radio UDG 107. Finalmente, y por supuesto no menos importante, está nuestro sitio web udgtv.com/radioudg/ocotlán para que nos pueda escuchar completamente en vivo a través de internet, y donde además puede encontrar mucho contenido adicional como nuestra notas en formato de texto o nuestros podcasts.
Señal Tiempo.
Y es momento de hacer un enlace al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el reporte del tiempo por parte del meteorólogo Héctor Magaña. Muy buenos días, Héctor, lo escuchamos.
Muy buenos días al público. Bueno, hoy tenemos un frente frío en la parte noreste del país. Afectará con descenso en la temperatura, nubosidad y lluvia desde el noreste hasta el centro del territorio. Se localizó un núcleo de inestabilidad sobre la zona costera de Occidente, ocasionando fuertes lluvias en la sierra y la costa. Una onda tropical desplazándose frente a las costas de Oaxaca ocasiona lluvias aisladas en la franja costera del sur. Aquí en Ocotlán hoy amanece nublado, en la mañana nubes y algo de sol, hacia la tarde nubes y algo de sol. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 16 grados, temperatura máxima 24 grados. El sol sale a las 7:46, se pone a las 19:22. Bueno, eso es lo que tengo hasta este momento.
Muchas gracias por su reporte, Héctor.
Hasta luego.
Señal local.
Y ahora es momento de pasar con información local y arrancamos con una nota que concierne a tres municipios de aquí de la región: Jamay, La Barca y por supuesto Ocotlán. Y es que el Congreso de Jalisco aprobó cargos a cuentas públicas de estos tres municipios, esto por diferentes irregularidades, al menos es lo que dice la Comisión Anticorrupción. Y todo sigue abierto este proceso. Todavía falta que los municipios comprueben si es que no hay estas irregularidades que le señala la Comisión del Congreso de Jalisco. Luis Felipe García nos tiene todos los detalles.
Los municipios de Ocotlán, Jamay y La Barca, pertenecientes a la región Ciénega, están siendo afectados con cargos a sus cuentas públicas. Esto luego de que la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, presidida por la diputada Mirza Flores Gómez, les aprobara cargos. Durante el mes de agosto, después de una revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado, el municipio de La Barca recibió un cargo a su cuenta pública del año 2015, la cual equivale a un monto de 32.978.631 pesos. También fue afectada su cuenta pública del 2014 con un valor de 1.043.595 pesos. Durante el mes de octubre se aprobaron las cuentas públicas de 2017 de La Barca y la del 2015 de Jamay, con cargos por 680.000 pesos y 4.9 millones de pesos respectivamente. Durante la sesión del día 17 de octubre, la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción aprobó regresar a la Auditoría Superior del Estado la cuenta pública de Ocotlán de 2017. Esto para una segunda revisión, donde se analizarán las pruebas aclaratorias. Ahí se podrían solventar las observaciones, o de lo contrario se fincaría un cargo a esta cuenta pública, aunque no se ha especificado el monto total. Durante esta misma sesión se aprobó pasar sin cargos la cuenta pública 2017 de Jamay. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Bastante dinero de por medio ahí, lo que tienen las cuentas públicas, así que hay que comprobar de dónde es que provino, qué se hizo con él. Estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que suceda con estos cargos que fincó la Comisión de Anticorrupción del Congreso de Jalisco. Y es momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros, ya que al regresar le hablaremos sobre lo que hicieron investigadores que han estado dando seguimiento al problema de la enfermedad renal en los pueblos de la Ribera de Chapala, específicamente allá en Aguacaliente, que presentaron resultados ante la vecina comunidad de Mezcala. Esto porque su mismo método les exige que hagan esto, que lo hagan público con la población, pero también por si es que llegan a replicar el modelo ahí en Mezcala. Por supuesto, también le hablaremos sobre las amenazas que dijo recibir Rubén Ortega, abogado ocotlense que también fue regidor en administraciones pasadas y que presuntamente vienen de una facción dentro del ayuntamiento de Ocotlán. Y también le hablaré sobre la capacitación que recibieron bomberos de toda la región y también de municipios de Los Altos. 9 de la mañana con 11 minutos, en un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 15 minutos, continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y antes de pasar a más información, le quiero recordar nuestras vías de contacto a través de redes sociales, comenzando por Facebook, en donde nos puede encontrar como Radio UDG Ocotlán, y Twitter como arroba Radio UDG 107, para que nos envíe comentarios sobre los temas aquí, que aquí le damos a conocer, y también nos pueda dejar sus denuncias ciudadanas. Por otra parte, está nuestro canal de YouTube para que encuentre contenido en formato de video, el cual está como diagonal Radio UDG Ocotlán, y nuestro tweet y nuestro Instagram arroba Radio UDG 107 para que pueda compartirnos sus fotografías usando nuestros hashtag, y por supuesto también pueda ver el contenido fotográfico que ahí le mostramos. Finalmente está nuestro sitio web udgtv.com diagonal Radio UDG diagonal Ocotlán para que pueda escucharnos completamente en vivo a través de internet y pueda encontrar nuestras notas en formato de texto y las pueda compartir con sus amigos y conocidos, o también encuentre nuestros podcasts de toda la barra programática de la XHUGO. Si tiene un dispositivo móvil como el smartphone o una computadora y quiere seguir informado sobre el acontecer de Ocotlán y la región ciénega, puede hacerlo a través de alguna de todas estas plataformas. Y ahora sí, pasamos a la información, y le comento que como parte de la investigación interdisciplinaria que la Universidad de Guadalajara ha venido realizando desde 2006 en el pueblo de Agua Caliente del municipio de Ponchitlán para determinar posibles causas de los altos índices de enfermos renales, este fin de semana se llevó a cabo una sesión informativa en Mezcala de la Asunción, pueblo vecino de Agua Caliente, y en donde también hay presencia de la susodicha enfermedad. La doctora en antropología social, Georgina Vega Fregoso, quien ha estado acompañando este proyecto precisamente desde que inició en 2006, explicó que la sesión en esta comunidad obedece a un convenio que realizaron hace poco con la Universidad de Liverpool, que se unió a la investigación desde 2018. Escuchemos lo que dijo la doctora en antropología.
Bueno, mira, el convenio plantea algo que ellos en Liverpool llamaron public engagement, que nosotros traducimos como comunicación pública, ¿verdad?, o divulgación de los resultados. Entonces, nosotros básicamente hemos trabajado en Agua Caliente y el modelo todo el tiempo recupera la parte de entrega de resultados y diálogo con la comunidad escolar y los diversos actores locales, ¿no? Entonces, bueno, específicamente, ¿qué parte? Bueno, la parte de que conozcan las etapas del proceso, ¿no?
A este proyecto de investigación, cuya cabeza más visible es el académico de la Universidad de Guadalajara, Felipe Lozano Casten, se unieron desde 2018, como ya le comentaba, la Universidad de Liverpool, así como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, para darle una perspectiva distinta e investigar el papel que han jugado los cambios sociales dentro de las comunidades en el alza de los enfermos renales. Por otra parte, Vega Fregoso también ahondó en la importancia de escuchar a la propia comunidad para enriquecer la investigación.
Lo que se intenta es una devolución de los resultados. Entonces, es importante escuchar a la población porque finalmente la gente tiene una interpretación de la realidad. ¿Quién tiene más información y de mejor calidad que la gente que vive aquí, ¿verdad? Y también para romper un poco con la investigación colonizadora, saqueadora, ¿verdad? En donde uno va e investiga y uno no vuelve a la comunidad.
Finalmente, la doctora en antropología explicó que las últimas hipótesis que han explorado sobre las causas de la enfermedad renal en la zona están relacionados con la desnutrición, el manejo inadecuado de plaguicidas en los cultivos locales y temas genéticos relacionados con la consanguinidad que se ha dado en los habitantes de esta zona. Ahí está lo que se hizo por parte del proyecto de investigación de la Universidad de Guadalajara, como le digo, encabezado por el doctor Felipe Lozano Casten, a quien ya hemos tenido incluso aquí en entrevista en un par de ocasiones, y que ahora quizá vean la manera de, o piensan replicarlo también en Mezcala y todo, para poder encontrar y cuáles podrían ser las diversas causas para este alto nivel de enfermos renales. Por supuesto, estaremos al pendiente de esta situación. Pasamos ahora a diferentes noticias. Y se trata sobre Rubén Ortega, abogado ocotlense y que también fuera regidor en administraciones pasadas de aquí de Ocotlán, quien aseguró que recibió amenazas por medio de WhatsApp y al respecto responsabiliza ya sea a un servidor o a una facción dentro del actual ayuntamiento, aunque también dice desconocer si es que trabajan ahí, pero al menos parecen ser simpatizantes de quien está ahora mismo al mando en el ayuntamiento de Ocotlán. Nuestro compañero Diego Iván Vera nos tiene toda la información.
Rubén Ortega Montes, anteriormente regidor en el ayuntamiento de Ocotlán, recibió amenazas por medio de mensaje de texto vía WhatsApp a su número telefónico personal. Ortega Montes indicó que el número de donde provino la amenaza tiene la data telefónica del estado de Michoacán. De acuerdo a Ortega, este mensaje ocurrió a las 3:23 de la madrugada del martes 15 de octubre. Esto lo reveló ante medios de comunicación en una rueda de prensa el viernes 18 de octubre. Ortega Montes, quien se desempeña como abogado y profesor universitario, explicó que dos conocidos suyos, a quienes se reservó el anonimato de por seguridad, recibieron amenazas por el mismo medio, acusándolos a los tres de subir contenido de desprestigio contra el gobierno de Ocotlán. El jurista presentó su denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco de la zona Ciénega.
Presenté la denuncia, lo hago porque creo que esto puede venir de alguna facción dentro del ayuntamiento. No sé si sea parte de la administración, pero creo que por ahí debe de venir, porque están tratando de defender al gobierno. Entonces, si tratan de defender al gobierno, es lógico que vienen del gobierno municipal, ¿no? Y hablan del gobierno municipal.
Rubén Ortega aseguró que las amenazas son un asunto local y dentro del área de administración pública municipal, y descartó que las amenazas provengan del crimen organizado, y afirmó que no había tenido precedentes de amenazas similares a pesar de ser crítico con los gobiernos anteriores.
No había recibido ningún tipo de amenaza. Yo siempre me he manejado de una manera muy tranquila en cuestiones de este tipo. He participado en muchas campañas electorales, a veces hasta como coordinador, en una de ellas como candidato y fui regidor. He sido funcionario de cuestiones de seguridad y tampoco he recibido ninguna amenaza en este tipo. ¿Por qué? Porque nos gusta actuar conforme a derecho y sobre todo el respeto a la persona, el respeto al derecho humano, el respeto a la dignidad.
El abogado declaró que considera que no tiene enemigos políticos, pero sí considera que quizás haya adversarios que lo vean como posible contrincante, pero de momento está quieto en el ámbito partidista desde las elecciones pasadas. Rubén Ortega hace un llamado al ayuntamiento municipal para realizar las investigaciones internas para averiguar quién fue la persona responsable de enviar amenazas a él y a las otras dos personas. En Ocotlán, Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Rubén Ortega, quien también milita en el PRI y en las pasadas elecciones intentó ser el candidato, pero quedó descartado. También para que se informe un poco más sobre este abogado ocotlense. Pasamos a más información y también de aquí de Ocotlán, donde los bomberos dieron, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de aquí de Ocotlán dio una capacitación dirigido a elementos de toda la región y también de municipios de Los Altos. Vinieron personal de Arandas, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Jesús María, Tepatitlán y San Miguel el Alto. Diego Iván Vera nos cuenta todos los detalles.
Ocotlán fue sede del curso avanzado de combates contra incendios, esto debido al manejo de capacitadores y equipos, así como su desempeño en las labores de emergencias. De 10 a 12 instructores impartieron clases en distintas áreas del conocimiento. Agustín Corona Macías, titular de la corporación, explicó los ejercicios hechos durante el curso.
El programa, todo esto es de bomberos. Para poder entrar ahí, los instructores primeramente les dan la teoría. de qué hacer en caso de. Va a haber un ingreso a la casa de humo, va a haber mucha temperatura en el laberinto de búsqueda y rescate. Aquí se va a visualizar todo lo que la temperatura que vamos a tener. Vamos a estar preparados con todo el equipo de mangueras, en caso necesario también, porque ellos van a entrar con mangueras, con monitor, con todo, a apagar ese fuego.
Corona Macías señaló que a pesar de que el fuego del ejercicio está confinado a un entorno seguro, a veces resulta difícil de sofocar, ya que la temperatura aumenta constantemente durante el ejercicio. Además de bomberos de Ocotlán, también elementos de protección civil de la zona de Los Altos, que comprende Arandas, Atotonilco, El Alto, Ayotlán, Jesús María, Tepatitlán y San Miguel, también se sumaron al curso. El director de Protección Civil indicó que la convocatoria tuvo buen recibimiento y expresó la relevancia que tiene el Cuerpo de Bomberos de Ocotlán dentro de Jalisco.
Y nosotros como ustedes, nos da mucho gusto que este es un evento tan relevante y que gracias a que el maestro Sague no nos ha dejado abajo en cuanto a equipo, en cuanto a lo que es necesario, por eso todas las unidades municipales, así como el Estado, tiene volteado los ojos hacia nosotros, porque hay capacidad y porque hay equipo.
Corona Macías señaló que el curso tuvo una asistencia de 70 personas, además de parte del voluntariado que ofreció sus servicios como monitor. Se contó además con la participación de Cruz Roja de Ocotlán para brindar servicios en caso de emergencia durante las labores de entrenamiento. En Ocotlán, señal informativa, Diego Iván Vera.
Y ahora pasamos a información del municipio de Jamay, y es que este fin de semana el núcleo Ecos Escritores Mexicanos celebró sus 3 años de existencia. Esta orquesta, que ha tenido un éxito particular, ya que incluso algunos de sus alumnos han llegado tanto al mariachi, la orquesta y otras, pero de carácter estatal. Así que bastante éxito es lo que han demostrado. Y pues para celebrar hicieron un concierto este pasado sábado. Nuestro compañero Luis Felipe García estuvo por ahí y nos hizo esta producción.
Ecos Jamay cumplió 3 años. Pero esta historia comenzó mucho antes, con una tabla donde 2 jóvenes jamaitecos pintaron las teclas del piano y soñaron en ser músicos. Hablo de los hermanos Salvador y Manuel Cervantes Ríos, quienes estudiaron la licenciatura en canto gregoriano en la Escuela Superior Diocesana de Música Sagrada de Guadalajara, con el anhelo de compartir música de calidad en su municipio. En la actualidad, Ecos Escritores Mexicanos cuenta con más de 110 niños que interpretan desde Chopin hasta temas de películas modernas como Piratas del Caribe. El maestro Manuel Cervantes Ríos nos cuenta de estos 3 años.
Nuestro núcleo está creciendo, iniciamos con una institución inicial de 40-45 niños. La baja ha sido muy poca, al contrario, sigue creciendo. En la actualidad tenemos más de 110 niños y faltan todavía los que ustedes nos manden al núcleo, porque van a ser 15 niños.
Para dicho festejo, el núcleo Ecos Jamay ofreció un concierto gratuito en el Auditorio de Casa de Cultura de Jamay, esto el 19 de octubre, donde interpretaron un repertorio que incluía autores del periodo romántico como Brahms, Chopin y Beethoven, hasta música moderna. Durante el concierto, algunos padres de familia dirigieron un mensaje a los alumnos y profesores de Ecos Jamay, el cual fue comunicado por Juana Gómez Navarro.
La música cambia la vida de los niños y la personalidad de pensar.
El presidente de Jamay, Juan Luis Aguilar García, dijo sentirse orgulloso de lo que están haciendo los artistas de Ecos Jamay y anunció que se está gestionando para llevar este programa a las delegaciones del municipio. Durante el concierto hubo momentos de alegría como el escuchar a los jóvenes interpretar la pieza Fiesta Rumba. Hasta momentos nostálgicos, como la interpretación de un fragmento de la Novena Sinfonía de Beethoven, donde se aludió a los momentos de violencia que se viven en el país. Esas teclas que los maestros de Ecos Jamay pintaron en una madera, el día de hoy suenan ejecutadas por más de 110 niños. El maestro Manuel pidió un aplauso en reconocimiento para su hermano, el maestro Chava, como le conocen en Jamay, quien falleció en noviembre del 2018, pero de quien perduran sus enseñanzas. En Ocotlán, señal informativa, Luis Felipe García.
Ya escuchó lo que fue este concierto de los 3 años de la Orquesta Ecos, Escritores Mexicanos, de ID Jamay. Y es momento de hacer la segunda pausa de este espacio informativo, pero antes de irnos, le quiero comentar que el gobierno de Ocotlán, a través de sus redes sociales, dio aviso que para quienes viajan constantemente a Guadalajara por la ruta Zapotlanejo o planean ir por ese rumbo esta semana o este día lunes 21 de octubre, estará cerrada la carretera libre Guadalajara-Zapotlanejo desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del martes 22. Esto para las obras de instalación y montaje de un puente peatonal sobre el kilómetro 184, según informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Le repito, a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del martes 22, o sea de mañana, la carretera libre Guadalajara-Zapotlanejo estará cerrada, para que lo tenga en consideración y busque vías alternas de ir a la capital de este estado. Y ahora sí, es momento de hacer la segunda pausa de este espacio informativo, pero quédese con nosotros, todavía tenemos mucha más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 36 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y antes de pasar a más información, le voy a recordar solamente sobre nuestro podcast, el cual es este mismo espacio informativo, pero sin los cortes comerciales, por si no logró escucharnos desde el inicio de nuestra emisión o quiere recuperar alguna de las anteriores. La encuentra nuestro podcast en nuestra página udgtv.com/radioudg/Ocotlán, donde además podrá encontrar los podcasts de la demás programación del 107.9 de FM, para que lo tenga ahí en consideración. Y ahora sí pasamos a la información y ahora de carácter estatal, y le paso un comunicado que dio a conocer la Universidad de Guadalajara este fin de semana, y es que precisamente dirigido a la comunidad universitaria, y dice que lamentan el sensible fallecimiento de la estudiante Atsiri Paulina Sánchez Sánchez, quien cursaba el tercer semestre de la licenciatura en Derecho semi-escolarizado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH. Por las circunstancias en que se dieron los hechos, Dice la UDG, exigimos a las autoridades agilizar las investigaciones para encontrar a los responsables de este lamentable hecho y llevarlos ante la justicia a la mayor brevedad. El contexto de inseguridad e impunidad en el que viven nuestro país y Estado exige que se refuercen las estrategias de seguridad e impartición de justicia. Y en lo que va del año en Jalisco han sido asesinadas 227 mujeres y al menos 28 fueron catalogados como feminicidio. Es urgente que se implementen medidas para evitar que esto siga sucediendo. Dice la universidad que expresamos nuestra solidaridad para toda la familia y compañeros de Atsiri Paulina Sánchez Sánchez. Precisamente sobre este tema, los nombres de 20 alumnos entre jóvenes asesinados y desaparecidos, cuyo paradero aún se desconoce, fueron colocados en los respaldos de un mismo número de butacas blancas y estudiantes de la Universidad de Guadalajara las montaron frente a la Fiscalía Estatal de Derechos Humanos este fin de semana. La primera de ellas tenía el nombre de Atsiri Paulina Sánchez Sánchez, la joven cuyo cuerpo fue localizado el jueves en un edificio del centro de Guadalajara. El salón de clases fue instalado como parte de la protesta convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios para exigir justicia por el feminicidio de Atsiri y por el resto de jóvenes violentados en los últimos 5 años. Entre las butacas se pintaron también los nombres de los 3 jóvenes estudiantes de cine desaparecidos en mayo del año pasado en Tonalá. No hemos olvidado a ninguno de ellos, por ninguno ha habido justicia, por todos nos han querido recibir. Nos han dicho que habrá detenidos, pero hay 0 sentencias. Se justifican diciendo que estuvieron en el lugar y en el momento incorrectos, que estaban en malos pasos, todos tenían sueños, anhelos, querían ayudar a sus familias, expresó Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. La Fiscalía del Estado indicó que los alumnos serían recibidos para dialogar, pero Medina dijo que preferían que los familiares de la joven entraran, pues consideraron que lo más importante es que ellos reciban apoyo. Visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se acercaron a Isabel Sánchez, tía de Atsiri, a quien tomaron una constancia que se convertirá en una queja para añadirla al expediente abierto por el caso de la joven. Otro lamentable hecho que concierne a la Universidad de Guadalajara en el que se ve envuelto uno de sus estudiantes y que, pues como dicen ahí, la Federación de Estudiantes Universitarios no se debía tolerar este tipo de acontecimientos. Y en más información de carácter estatal y relacionado con el clima, se esperan lluvias intensas por Priscila. Debido a Priscila, que tocó tierra como tormenta tropical, el día de hoy precisamente se mantendrá el potencial para lluvias de intensas a puntuales torrenciales en Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional. Asimismo, se prevé vientos con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura, por lo que la autoridad recomienda extremar precauciones a la población en las zonas de los estados mencionados. Además, exhortaron a la ciudadanía a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Y también, debido a esta potencial tormenta, Priscila, en la Universidad de Guadalajara y también la Secretaría de Educación, dice, lanzó una lista de municipios de Jalisco donde no habrá clases este día lunes. Entre ellos se encuentran Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Chiquilistlán, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Gómez Farías, Juchitlán, La Huerta, Maxcota, Mixtlán, Piguamo, Puerto Vallarta, San Gabriel, San Sebastián del Oeste, Sayula, Talpa de Allende, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tolimán, Tomatlán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Villa Purificación, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán el Grande. Todos estos municipios, más bien yendo hacia la zona sur o costa sur de aquí de Jalisco, que por cierto ya les han suspendido clases en varias ocasiones debido a las tormentas y huracanes que han azotado las costas de Jalisco en esta temporada. Así que para que tenerlo ahí en consideración, nada más, y por supuesto aquí también estar al pendiente por estas posibles lluvias que afectarán a todo el estado. Y ahora es lunes y es momento de escuchar la colaboración de Héctor Claudio Farina. Muy buenos días, Farina, te escuchamos.
Buenos días, Juan Carlos, es un gusto saludarte, un gusto como siempre compartir con la audiencia. Hoy para hablar de un problema que es el cerco que hay contra el crecimiento económico, porque los elevados niveles de inseguridad, la criminalidad y su relación con el Estado de Derecho afectan a la economía mexicana y limitan su crecimiento acelerado. Así lo señaló Alejandro Werner, quien es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, al referirse a los hechos de la semana pasada en Culiacán, Sinaloa. En un contexto en el que todos los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana van para abajo, los problemas de violencia se suman a una serie de factores que frenan los intentos de recuperación. Para el Fondo Monetario Internacional, detrás del bajo potencial de crecimiento económico de América Latina se encuentran los bajos niveles de productividad, los bajos niveles de inversión, la calidad educativa deficiente, la mala distribución del ingreso, así como una justicia y un Estado de Derecho que son débiles, según Werner. Esta descripción, Juan Carlos, representa los elementos que forman un cerco que limita la economía mexicana. No se puede crecer con fuerza porque hay problemas de inseguridad que frenan muchos negocios. No hay suficiente calidad educativa para apostar por la innovación, la creatividad y la economía del conocimiento. Así como arrastramos deficiencias en la productividad, los mexicanos son los que más trabajan dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, pero son los que menos ganan. No es una situación fácil ni mucho menos momentánea. Se trata de problemas estructurales que se vienen arrastrando desde hace décadas y que siguen siendo lastres que impiden el repunte de la economía. Además de la calidad educativa, Juan Carlos, hay una imperiosa necesidad de potenciar la ciencia y la tecnología, así como buscar reinventar la economía desde la innovación y la creatividad. Pero todo esto es muy difícil con los bajos niveles educativos que tenemos y con los enormes problemas sociales no resueltos. Repensar las estrategias para recuperar el crecimiento económico y apuntar a la distribución de la riqueza implica una revisión en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se trata de recuperar la confianza y lograr inversiones en obras públicas y emprendimientos del sector privado. En tanto, para el mediano y largo plazo la cuestión es más compleja. Hay que mejorar la educación, mejorar la productividad, invertir más y mejor en ciencia y tecnología, así como reinventar la competitividad desde la innovación. Hay que ser bastante claros con esto, Juan Carlos. No basta con recuperaciones temporales basadas en la dependencia de economías ajenas ni en buenos precios de materias primas. La verdadera recuperación significa romper el cerco que limita el crecimiento, lo que requiere estrategias efectivas para superar cada uno de estos factores que frenan el desarrollo.
Pues muchas gracias entonces por tu colaboración, Farina. Y por cierto, pues felicidades por el inicio de tu programa Freca con Controversia la semana anterior.
Muchas gracias, Juan Carlos, y ahí los escuchamos siempre los miércoles a las 5 de la tarde por Radio UDG en Ocotlán.
Hasta pronto, Farina. Y ahí estuvo la colaboración de Héctor Claudio Farina, quien escuchamos como siempre cada lunes. Y también luego de escucharlo es momento de despedir este espacio informativo, pero le recuerdo que tiene una cita con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez a la 1 de la tarde para escuchar la información estatal, nacional e internacional más importante, y a las 8 de la noche con Carlos Martínez Macías. Nosotros también le damos el servicio de cortes informativos a las 12 del día, 5 de la tarde y 10 de la noche. Mi nombre es Juan Carlos Salcido. Agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana.
Señal Cultural.
El 21 de octubre recordamos que en 1833 nace Alfred Nobel, inventor sueco. En 1879 en Estados Unidos, Thomas Edison consiguió que su primera lámpara eléctrica iluminara durante 48 horas ininterrumpidas. En 1925 nace Celia Cruz, destacada cantante cubana. En 1971 en Suecia, Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. En 1982, en Suecia, Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.